Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es viernes 16 de diciembre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y esta mañana, para iniciar el programa, presentaré un regalo de Navidad para mí y, por supuesto, para todos ustedes. Se trata de una charla con un poeta al que admiro desde hace muchos años y que esta es la primera vez que tengo oportunidad de entrevistarlo. Y es con motivo de su nuevo libro, A Cada Cual Su Cielo, publicado por Ediciones Era. Se trata del escritor Fabio Morabito, que nació en Alejandría en 1955, de padres italianos, que desde los 15 años radica en México y quien ha escrito toda su obra en nuestra lengua. Además, charlaremos con Maritza Estrada, acordeonista del proyecto Neumus, sobre el lanzamiento del nuevo material de la agrupación, que estará disponible el próximo 21 y 31 de diciembre. Y también con Paula Luqui, gestora de Fábrica México, y Ángel Hernández Arreola, dramaturgo, quienes nos invitan a las actividades que tendrán la próxima semana en la tradicional exhibición de diseño mexicano los días 21, 22 y 23 de diciembre en la Rambla Cataluña. Y también a la lectura de Ángel, Cuerpos como Bosques, que será el 22 de diciembre a las 7:30 en el marco de esta exhibición. Y nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, escritora y poeta, en su sección Echemos Tinta, en esta ocasión recomienda el libro El Acontecimiento, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes el programa. ¡Comenzamos!
You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake. Voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks. Bitter melodies turning your orbit around.
Polifónica.
Esta mañana quiero decirles que tengo oportunidad de platicar con el escritor, con el novelista, con el poeta, ensayista, Fabio Morabito. Es una alegría para nosotros tener esta conversación. Fabio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias, Cecilia, por la invitación.
Pues sabemos que aparece tu nuevo libro, A Cada Cual Su Cielo, un libro de poemas. Y bueno, pues me gustaría que platicáramos sobre este material, que nos cuentes su origen, el que te impulsa a escribir este libro.
Bueno, este libro lo escribí y lo terminé antes de la pandemia y sale hasta ahora por obvios motivos, porque la pandemia paralizó muchas cosas, entre ellas pues la publicación de libros, y salió primero la edición en Visor en España, es idéntica a esta y que circulará solamente en España, y por fin sale esta, la mexicana de Era, que circulará en México y América Latina. Entonces, es un libro que yo terminé hace mucho tiempo y pasaron pues casi 3 años antes de que viera la luz, por las razones que digo. ¿Qué es lo que me impulsa? Bueno, lo que me impulsa siempre escribo, es decir, soy escritor, soy poeta y irremediablemente termino por escribir lo que me concierne, lo que me ocurre, lo que me rodea. Es difícil hablar de un libro de poemas porque los libros de poemas no tienen un argumento, los propios poemas no suelen tener un argumento. Y a menos que no sean o que pertenezcan a una temática como muy específica, cosa que no es el caso en este libro, es muy difícil hablar pues de una manera panorámica de los poemas. A mí por lo menos me resulta difícil. Son poemas que recogen experiencias y motivos de un cierto trayecto de vida, como han sido todos mis libros de poesía. Es todo lo que puedo decir.
Mucho de tu trabajo se inserta en esta temática de lo cotidiano, lo que te rodea, los días y lo que pasa. Entonces, lo cotidiano definitivamente está presente en este libro.
Sí, lo que pasa que tal vez, cuando se habla de lo cotidiano puede haber un malentendido, porque ¿qué poesía no habla finalmente de la cotidianidad? Es decir, a menos que no sea una poesía totalmente volcada hacia, por ejemplo, el tema amoroso, por así decirlo, ¿no? Que sean puros poemas de amor, y aún ahí, en los poemas más amorosos, siempre encontraremos huellas de esa vida diaria que rodea al poeta, y que es el ancla en el que se afianza el poeta, pero que también se afianza la comprensión de su poesía. Y eso vale tanto para la prosa como para la poesía. Es decir, si por cotidianidad entendemos los objetos, las situaciones que construyen nuestra vida de todos los días, que es la única vida que podemos comprender, pues entonces yo diría que toda la literatura en un sentido es o trata de la cotidianidad. A partir de ella después hay otros temas, ¿no? Temas más reflexivos, algunos filosóficos. Por ejemplo, el primer poema de este libro no es sobre la cotidianidad, sino que habla de la antinomia o de la oposición que se da en mí entre verso y prosa. Es decir, escribo tanto prosa como poesía, concretamente cuentos y poemas. Y cada vez que escribo un género, me siento alejado del otro. Y ese es el tema de mi primer poema, es decir, ¿qué pasa en esta escisión, ¿no?, entre escribir versos y escribir prosa? Entonces, hay muchos poemas que, por ejemplo, tratan de la propia poesía, tratan de la escritura y tratan de temas que van más allá, pues, de la mera cotidianidad. Uh-huh. Y eso existe, yo creo que existe como casi en cualquier poesía.
Y sí, totalmente de acuerdo. Y en el sentido, Fabio, me gustaría hacer como un ejercicio de alguna manera, como en esta entrevista, esta parte de preguntarte lo que planteas en el libro. Y esa es una de mis primeras preguntas generadas a partir precisamente de tus textos. Y retomando tus palabras, tal cual, ¿escribes prosa mientras juntas valor para los versos? ¿Cómo se da esta parte de estas transiciones? Me gustaría que ahondaras un poquito más, ya no lo mencionaste, de qué pasa en ese tiempo entre que escribes un género y regresas a otro.
Bueno, si quieres, puesto que es un poema breve, lo leo y luego lo comentamos juntos, ¿te parece?
Claro.
Escribo prosa mientras junto valor para los versos. Escribo prosa para que los versos se escriban casi solos. Escribo prosa como quien empuja un buey por un cultivo. ¿Cuánta prosa para juntar valor para los versos? ¿Cuántas palabras con esfuerzo llevadas al final de cada línea? ¿Cuántos renglones rectos por no saber salir del surco? Bueno, en este poema hago una afinidad, una semejanza entre los versos y los surcos de una parcela. Y eso me posibilita ver el verso como eso, como un surco, como una línea que hay que trazar, pero más bien eso y también ambiguamente relacionado con los renglones de la prosa. Y más bien los renglones de la prosa que llegan hasta el final de la página, vistos como un camino recto, un camino disciplinado, versus el verso que, como sabemos, no tiene una longitud predeterminada y por lo tanto incita o invita a una mayor libertad de imaginación. Y entonces la necesidad de disciplinarse en los renglones de la prosa, pero aspirando siempre a la libertad de los versos de la poesía y añorando los versos de la poesía y esa libertad imaginativa desde los duros, recios y férreos renglones de la prosa. Es un poco la descripción de cómo es difícil a veces pasar de un género a otro, pero al mismo tiempo la necesidad de hacerlo para cambiar de aire, ¿no? Para descansar de un género, y qué mejor manera de descansar de un género que cultivando otro.
Por supuesto, y bueno, en este seguir comentando estas preguntas o haciendo estas preguntas que tienen que ver con tus versos y que nos hacen reflexionar, como dices, entran en el terreno de lo más filosófico, preguntarte también por qué es deprimente escribir con versos que no muerden. Esta también es una imagen muy, muy fuerte, poderosa, de imaginarnos este tipo de poesía, o más bien, ¿cómo debería de ser esa poesía que sí muerde, o a qué debería de aspirar esa poesía que sí muerde?
Bueno, eso que digo de que hay que escribir versos que sí muerden, lo digo porque es un poema que habla de los dientes, de la caída de los dientes. Entonces es un juego entre el dentellar y la escritura de la poesía. Y bueno, simplemente una poesía que no muerde, igual que la prosa que no muerde, es una poesía floja, una poesía pues insípida, insignificante. Hay que escribir con palabras que sí lleguen al lector, que muerdan, en el sentido de que adentellen algo concreto, ¿no? Algo en el que el lector se pueda reconocer, y no simplemente escribir una poesía vaga, vaporosa, quizá correcta, quizá bonita, pero que no sea realmente entrañable. Eso es lo que quise decir.
Claro, y bueno, y siguiendo en este camino de tus propias palabras, me gustaría reunir dos preguntas. ¿Por qué los poemas se escriben en papel cuadriculado? ¿Y por qué las casas rodantes te iniciaron en el arte de decir lo más con menos? Son dos imágenes de distintos textos que también pues nos llevan, pues, como lectores, a hacernos esa pregunta de tus propias palabras.
Bueno, ese poema, yo le tengo cierto cariño, el poema que habla de las casas rodantes, porque efectivamente yo creo que hay una relación entre las casas rodantes o los campers y mi poesía. Yo de niño tenía mucha afición por los campers, es decir, nunca tuvimos uno, pero a mí me apasionaba ver cómo en el interior de un habitáculo de 4 metros por 2 se podía vivir con relativa comodidad 3, 4 o 5 personas, durmiendo, cocinando, guardando ropa en los closets, incluso con un pequeño baño. Me fascinaba esa explotación del espacio pequeño, hasta volverlo totalmente habitable. Y cuando yo publiqué mi primer libro, Lotes Baldíos, que estaba escrito todo él en versos de 7 sílabas, por lo tanto en versos pequeños, y en un encuentro con mis lectores me preguntaron cuáles eran las influencias más fuertes de mi libro, yo les dije que eran las casas rodantes, cuando ellos esperaban que yo mencionara algún poeta famoso. Y le dije que eran las casas rodantes porque justamente la pequeñez del verso con que yo construí ese libro había sido inspirado en ese sentimiento de explotar lo más posible lo pequeño, es decir, volver de lo pequeño a lo más habitable. Y ese esfuerzo de concentración que yo veía en las casas rodantes a mí me había inspirado para hacer un esfuerzo similar de concentración en ese verso heptasílabo con lo que yo escribí casi todos los poemas de ese primer libro. Claro, mi respuesta los dejó muy, muy anonadados, incluso creían que yo me estaba burlando. Y en recuerdo de esa, de ese extrañamiento, escribí ahora, después de varios libros más, este poema, en donde termino diciendo los poemas se escriben en papel cuadriculado. Es decir, tal como yo en papel cuadriculado hacía dibujos de las plantas de los camper, ingeniándome por hacer caber en un habitáculo todos los implementos necesarios para vivir, del mismo modo me parece que mi búsqueda de la poesía va en este sentido, es decir, explotar lo mínimo, aprovechar el menor espacio imaginativo y poético para decir con más, con menos, lo más.
Claro, y bueno, y aquí quiero retomar el asunto también de la portada, la imagen de la portada de tu libro, que tiene que ver precisamente con este papel cuadriculado y con los lápices. Y también preguntarte, bueno, ¿cómo fue este proceso de editar con Ediciones Era?
Bueno, a mí la portada me gusta mucho, no intervine en lo absoluto en ella. Me la mostraron cuando prácticamente ya el libro estaba formado, claro, me dijeron, si me preguntaron si me gustaba, le dije que sí, y no podría explicar por qué me gusta. Bueno, el color azul del papel remite al cielo, y ese lápiz que atraviesa el papel introduce una nota, no diría que agresiva, pero sí de interferencia, de algo que este cielo horadado por un lápiz nos habla de un cielo que no es un cielo totalmente apacible, sino que encierra alguna crisis, algún problema, algún aspecto crítico. Y creo que en ese sentido, esto describe bastante el libro. Uh-huh. El libro que siempre muestra los momentos críticos o cruciales por los que pasamos. Es decir, hay muchos poemas dedicados a la vejez, porque los escribí de frente a la vejez de mis padres, y es un descubrimiento para alguien, yo creo, la vejez. Primero la vejez de los otros, casi siempre de los propios padres, y luego la vejez de uno, ¿no?, que empieza a ganar terreno en la vida de uno, ¿no? Entonces, es un libro que yo creo que detrás de lo aparentemente apacible, sobre todo en cuanto a la sonoridad y la concreción de los versos, encierra una serie de problemas vitales, que no son problemas trágicos en el sentido de que no representan accidentes o acontecimientos llamativos, pero que sí muestran, por ejemplo, el decrépito, la decrepitud, el desgaste, el deterioro hacia el cual todo ser humano va al encuentro.
Estamos escuchando una entrevista con el poeta Fabio Morábito sobre su libro A cada cual su cielo. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Y seguimos con esta entrevista con el poeta Fabio Morábito sobre el libro A cada cual su cielo, publicado por Ediciones Era.
Y bueno, esto que hablas también de la edad, del tiempo, del paso del tiempo, me quisiera regresar a la parte también, en alguno de tus textos hablas sobre tu madre, hablas sobre las primeras páginas, y también preguntarte, ¿cuándo escribirás o cómo es este ejercicio de escribir tu propio libro de puras primeras páginas?
Bueno, de algún modo siempre escribimos primeras páginas, sobre todo en la poesía, ¿no? Es decir, escribimos en blanco y la poesía tiende como a quedarse en esa primera página por su propia concentración. O esperamos suscitar en el lector la emoción, la intensidad de emoción que provocan las primeras páginas. A mí me ocurre cuando, probablemente no solo a mí me ocurre, por ejemplo, cuando abrimos una novela que acabamos de comprar o que nos acaban de prestar, y entramos con toda la expectativa, la emoción y que suscitan en nosotros las novelas. Y nos devoramos la primera página y sentimos que entramos a un mundo nunca habitado antes, casi virginal. Pero poco a poco, a medida que avanza la historia, por más que nos pueda atrapar la historia, se insinúa una ligera decepción, ¿no? Es la que finalmente estamos dentro de una historia más entre tantas historias que conocemos. Que puede ser una historia que nos atrapa, que nos gusta mucho, pero que finalmente es una historia, nada más. Y se pierde el hechizo, la fascinación de esa primera página, que en la que entramos sintiendo que todo era posible, que se nos abría un mundo de posibilidades, y poco a poco esas posibilidades, conforme la historia avanza, se van cerrando, se van definiendo, la historia agarra un camino, agarra un surco, para hablar otra vez del surco, y por más cómodos y a gusto que nos sintamos en este surco, no podemos dejar de sentir la decepción que finalmente nos cerraron en un surco. Y entonces se pierde ese milagro, ¿no? Esa gracia, ¿no? De la primera página que estaba abierta a todo.
Que muchas veces este es un gran ejercicio también de leer las primeras páginas de los libros y ahí determinar muchas veces si te atrapan o si no lo hacen. Te imagino en este libro, en tu libro de A Cada Cual Su Cielo, pues en cada una de estas situaciones es como verte, por ejemplo, mirar de reojo la sopa o mirarte con tu oído pegado al muro para saber qué sucede del otro lado. Y bueno, pues leer poesía es una suerte también de desplegar en el lector una gran imaginación. Preguntarte, Fabio, ¿por qué escribes? ¿Qué es lo que te mueve a escribir?
Bueno, siempre lo he hecho, quiero decir que desde niño me aficioné muy pronto a la lectura y a menudo la lectura te conduce a la escritura, es decir, por un simple mecanismo de imitación, si a uno le gustan los libros, pues termina tarde o temprano por desear escribir uno. No hay un impulso muy claro, por lo menos en mí, muy concreto, en relación, por ejemplo, de decir, quiero decir algo concreto, quiero expresar un mensaje, quiero decir una verdad o un pensamiento que me urge comunicar. No, en absoluto. Lo que a mí me gusta es escribir, es decir, dejar que las palabras respiren, que el texto se vaya armando, incluso, no digo que en contra mía, pero a mis espaldas un poco, es decir, sin que yo pueda prever para dónde va. Y eso creo que es el verdadero gusto de escribir. Y es por eso que escribo.
A este libro, A Cada Cual Su Cielo, lo tenemos ya en nuestras manos, pero también quiero preguntarte en qué estás trabajando, qué sigue en estas trayectorias de entre la poesía y la prosa. Preguntarte qué proyecto estás realizando.
Bueno, como te decía, ese libro lo terminé hace mucho tiempo, hace uh-huh. 3 años. Así que después, mientras estaba en la editorial, esperando mejores tiempos para salir a la luz, y yo escribí mientras un libro de cuentos que ya salió publicado, se llama La sombra del mamut, lo publicó Sexto Piso a principios de este año, y terminando ese libro de cuentos he vuelto a escribir poemas, es decir, casi siempre alterno, ¿no? Y entonces ahora estoy escribiendo un nuevo libro de poemas, que todavía está muy, muy en trabajo, pues en marcha, pero sí, he vuelto a la poesía después de la prosa.
Muy bien, bueno, pues entonces estaremos esperando estos nuevos materiales. Fabio, y bueno, pues me gustaría mucho, si tuvieras oportunidad, de leernos algunos de los textos de este libro, A Cada Cual Su Cielo, para compartirlos con nuestros radioescuchas.
Claro, con mucho gusto. Voy a leer, además del que ya leí, 2 poemas más. Este que da título al libro y dice: hay árboles que nacen para bosque y otros que son un bosque sin saberlo. El árbol ignora el bosque y el bosque tal vez ignora el árbol. Lo único que sabemos es la raíz que escarba y la rama que también escarba, una en su cielo de barro, la otra en su cielo de nube. La vida es escarbar, ya cada cual se siente.
Gracias.
Y si quieres, leo uno más.
Adelante.
Tantos años sin saber ir a Puebla. ¿A qué altura de qué arteria hay que salir para llegar a Puebla, que está a 2 horas? La gente va a Puebla y regresa el mismo día. Yo mismo he estado en Puebla. ¿Quién no ha estado en Puebla? Y tantos años sin saber cómo ir. Enséñeme a ir a Puebla, que está a 2 horas, y a creer en Dios, que está tan cerca que se llega a Dios y se regresa de Dios el mismo día. Yo mismo he creído en Dios. ¿Quién no ha creído en Dios? Me pasa con él lo mismo que con Puebla. No sé a qué altura, de qué arteria hay que salir. ¿Qué ha sido de mi vida si no he aprendido lo que todos saben? Hablarle a Dios e ir y volver de Puebla el mismo día. Yo solo sé el camino a Cuernavaca. Es todo lo que sé para salir de esta ciudad. Enséñeme el camino a Puebla. Enséñeme a salir, a creer, a ir y regresar el mismo día.
Fabio, gracias por compartirnos estos textos. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Es un placer oír estos textos en tu propia voz después de haber tenido oportunidad de leerlos. Y bueno, pues para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos recomendaras algunos de tus libros de novela o de cuento o de poesía y que específicamente también nos hagas una invitación a leer Cada cual su cielo.
Bueno, recomendaré los 2 últimos libros que he publicado. Son de prosa los 2. Uno es una novela, El lector a domicilio, publicado por Sexto Piso. Y el que acabo de mencionar, el libro de cuentos, La sombra del mamut, es mi último libro publicado antes de A cada cual su cielo. Y en cuanto a Cada cual su cielo, bueno, ¿qué puedo decir? Recomendar los propios libros es una tarea muy ingrata. Simplemente creo que es un libro muy comprensible, aunque probablemente el lector comprenda otras cosas que las que comprende el escritor, pero eso creo que es el destino de un libro que vale la pena leer, es decir, en donde el escritor, el que lo escribió, finalmente es un lector más de él, es decir, tiene una idea, una interpretación de lo que escribió, pero que no suele ser o no necesariamente es ni la mejor, ni la más aguda, ni la más profunda. Y eso de algún modo es liberador para el propio escritor, convertirse en un lector más de su propio libro.
Muchísimas gracias, Fabio. Te agradezco mucho estas palabras y, bueno, pues a celebrar este nuevo libro y estaremos, bueno, pues como lo mencioné hace un momento, en espera de los siguientes. Te enviamos un gran abrazo.
Gracias, Cecilia. Fue muy placentero platicar contigo.
Gracias. Un abrazo enorme. Y bien, bueno, este libro, A cada cual su cielo, un texto de Fabio Morábito, poemas, pues para disfrutarlos plenamente. Está editado por Ediciones Era y, bueno, pues nosotros seguimos aquí en este programa de Polifónica.
Combinaciones fónicas sonoras. Echemos tinta por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo El acontecimiento de Annie Ernaux. El nombre de Ernaux sonó a principios de octubre. La francesa fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura, la máxima aspiración de un echador de tinta. Pero, ¿es realmente esto lo que me hace hablar hoy sobre ella? No. Es la sensibilidad con la que acaricia cada una de sus narraciones para convertirnos en protagonistas. Nacida en Lillebon, Francia, en 1940, conoció otro mundo, vivió su adolescencia en la media de un siglo fracturado por la historia, cicatrizado por importantes movimientos sociales. El acontecimiento llegó a mi vida como tal. Un día, echado en el sillón, leyendo un suplemento cultural del País, donde se hablaba de la película francesa basada en este libro. La actriz contaba que había intentado no hablar con Annie sobre su experiencia para no contaminar su interpretación. Pero la realidad es que este acontecimiento recoge una experiencia colectiva y la revive con el sonido de las palabras. Hablar desde el yo puede sonar pretencioso e incluso aburrido. Ernaux lo hace humano y nos cobija con verbos conjugados en primera persona a lo largo de sus libros. Un lugar por donde no es posible imaginar, esos son estas páginas llenas de dolor, llenas de incertidumbre y determinación. Ernaux no quería ser madre, eso lo sabía desde un principio, asumiendo una búsqueda que ninguna mujer merece. El acontecimiento nos narra la historia de una joven francesa estudiante de filología en la ciudad de Rouen. Una joven libre, sorprendida por el destino y abandonada por su pareja, cuando le dice que está embarazada. No encontrar respuestas la lleva a buscarlas, exponiéndose ante peligros legales y médicos. Nos regala una conciencia sobre el cuerpo y la libertad en la siguiente frase. He acabado de poner en palabras lo que se me revela como una experiencia humana total de la vida y de la muerte, del tiempo, de la moral y de lo prohibido, de la ley, una experiencia vivida desde el principio al final a través del cuerpo. No es un libro para todos, definitivamente. La perspectiva que nos muestra, sí, porque hace cuestionarnos, desde otros puntos, nuestra cotidianidad. El acontecimiento, Annie Ernaux, publicado por Tusquets. Un libro para pensarnos. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. También ustedes me pueden recomendar lecturas que gustarían escuchar en esta sección. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Polifónica.
Bien, y seguimos aquí en Polifónica y me da gusto saludar a Paula Luqui. Ella es gestora cultural, gestora de este proyecto Fábrica de México. Y pues dale la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Cecilia, un placer. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien, muy bien. Contenta de recibirlos a la distancia. Estamos haciendo un enlace vía Zoom, pero nos da muchísimo gusto tenerlos aquí y conocer el proyecto. También está con nosotros Ángel Hernández Arreola. Él es dramaturgo y además Premio Bellas Artes de Baja California de este 2022. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero me gustaría, Paula, que nos platiques todo el contexto en el que se van a desarrollar, por ejemplo, esta actividad, que es la lectura que presenta Ángel Hernández. Y sabemos que Exhibición de Diseño Mexicano, pues llega la próxima semana, el 21, 22 y 23. Cuéntanos de este proyecto, ¿cuánto tiempo llevas trabajándolo? Y también, ¿qué es lo que lo mueve, lo que presentan?
Claro que sí, exactamente 21, 22 y 23 de diciembre en el Museo de las Artes, en la explanada, afuera del museo, enfrente de Rectoría. Este evento se ha gestado en espacios públicos desde el 2010, ya tenemos un buen rato habitando pues espacios que son libres, ¿no? Que para todo tipo de gente, para todo tipo de público. Nos interesa mucho esto. El evento antes se hacía de manera privada, pero empezó a crecer y también empezaron a colaborar muchos proyectos en cuanto a cultura, en cuanto a artes y todo, y decidimos que todo este trabajo tenía que ser pues compartido de manera gratuita para todos, ¿no? Quitar los muros del proyecto. Y en esta edición tenemos muchísimas cosas. O sea, es un espacio, Fábrica de México ha crecido multidireccionalmente, aparte de la cuestión de todos los regalos de manufactura mexicana y de concientización socioambiental. Vamos a tener el Festival del Vinil, que va a estar simultáneamente en la explanada. Y también Fábrica de México va a otorgar una serie de actividades de agenda cultural, talleres para niños en las redes, van a poder ver toda la cantidad de cosas que hay gratuitas. Y nuestro invitado especial son los teatreros. Estamos ahorita moviendo hilos a ver si podemos invitar a una obra de teatro completa. Todavía estamos en las confirmaciones de itinerarios, pero confirmado está Ángel Hernández Arreola, que está aquí. Ella es la segunda vez que viene a Fábrica de México. Tuvimos la fortuna de tenerlo presentando otro de sus textos que se llama Aproximación al interior de una ballena. Es un texto interesantísimo. Siempre me he quedado con ganas de montar algo de él, entonces ahí tengo que hacer mi vaquita para llevarlo a cabo, a ver qué podemos hacer. Por lo pronto, Ángel va a venir para presentar su más reciente trabajo y me gustaría que nos platicara.
Sí, queremos saber todo de esta lectura. Va a ser una lectura de este trabajo que está por salir, Cuerpos como Bosques.
Sí, bueno, la obra es un homenaje a la resistencia organizada del pueblo de Cherán, en el estado de Michoacán, que atraviesa por diferentes temáticas que particularmente considero importantes, principalmente la que tiene que ver con la defensa de los bosques en el país en contra de sistemas de tala inmoderada y de situaciones de violencia concretamente que operan a consecuencia de eso frente a una comunidad. Creo que el texto también es una manera de entender de qué forma se comienzan a generar colectividades que generan resistencias frente a estos escenarios de exterminio. Hay muchos testimonios de gente que participó en el movimiento y que de alguna manera actualizan un poco la situación de Cherán, que nos dábamos cuenta es un evento perdido, digamos, en la historia política del país, cuando la comunidad continúa generando estrategias y maneras de conservar su autonomía, lo cual me parece sumamente importante. Esto solo apenas relacionado con otros esfuerzos de igual envergadura, como en el caso de las comunidades zapatistas, por ejemplo, en Chiapas, y que son un testimonio que se abre, digamos, a nivel mundial sobre las posibilidades que tenemos como sociedad civil para poder organizarnos y dar frente a los escenarios de violencia.
Y bueno, también es todo un tema y sobre todo la pregunta va en el sentido de cómo haces también para llevar, digamos, esta problemática nacional o para pensar la problemática nacional y traducirla precisamente a la dramaturgia. O sea, ¿cómo haces tú este proceso de crear esta estructura para contar a los demás?
Mi trabajo se ha desarrollado generalmente en el campo de la investigación situada, digamos, en investigaciones de campo. A mí me interesa, más allá de generar un texto escrito, que exista un archivo documental, que el archivo pueda incluso generar posibilidades que se vinculen con otras prácticas, independientemente de la teatral. En ese sentido, me parece que es un ejercicio de traducción que se vuelve, en el caso de Cuerpos como Bosques, específicamente en relación al teatro, pero que también puede tocar otros lenguajes, otras expresiones artísticas, o no necesariamente, sino más vinculadas en la parte que tiene que ver con organización civil. Creo que también, en mi caso, la dramaturgia se entiende como un mapa de posibilidades interpretativas. A mí me gustaría mucho que Cuerpos como Bosques no se quede solamente en el mundo de los teatreros, por ejemplo, sino que pueda ser para el pueblo de Cherán una memoria más de lo que ha representado su lucha y también un punto de reflexión. Porque no nos referimos a luchas que se queden cristalizadas, ¿no?, mediante un ideal específicamente, sino que son luchas que se están reinventando de manera constante, es decir, que tienen enfrente una serie de problemáticas que tienen que seguirse enfrentando de manera distinta. Por eso creo que la obra abre un punto de discusión importante en ese sentido. Yo digo que es un homenaje, pero también es un listado de preguntas frente a la forma en cómo este tipo de movimientos se sostiene.
Y oye, preguntarte también nada más, ¿ya fuiste a presentar allá alguna lectura, algún diálogo sobre este material?
No, lo estamos organizando, lo tenemos planeado para el mes de marzo. Estamos pensando en hacer una edición artesanal del texto con la colaboración de la comunidad, que la comunidad sea la que se encargue de editar este libro, que se encuaderne de forma colectiva, y luego este trabajo se va a presentar para el mes de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, que también creo que es muy importante comenzar a tener espacios que correspondan a este tipo de movimientos en sitios que son emblemáticos de la cultura nacional. Llevar este esfuerzo del pueblo de Cherán al Teatro Esperanza Iris creo que será uno de ellos, y abrirá otras posibilidades también de colaboración, de posibilidades de seguir preguntándonos todos juntos cómo hacer frente a esta problemática que cada vez se vuelve mucho más grande, más compleja, que es la violencia en el país, pero también habría que decirlo, se vuelve el esfuerzo de las comunidades cada vez mucho más valorable y más importante para poder dar frente a ella.
Muy bien, pues Ángel, nos gustaría seguir platicando contigo, ojalá nos pudieras tomar después otra comunicación para que nos cuentes más de tu trabajo. Queremos,
claro que sí,
queremos conocerlo, pero por lo pronto invítanos, vas a estar en Guadalajara, vas a presentar esta lectura, invítanos a acompañarte.
Pues los invitamos, las invitamos el día 22 de diciembre a las 7:30 en la explanada del Museo de las Artes. Ahí se llevará a cabo la lectura del texto, y además, bueno, abriremos un espacio también de diálogo con todos y todas quienes nos acompañen, esperando que esto también de alguna manera sea pues un espacio de reflexión importante, de seguir generando preguntas y de tratar de sentirnos cerca, abrir diálogos cercanos. Creo que particularmente este proyecto tiene esa capacidad, ¿no?, de ser una instancia alternativa, ¿no?, fuera de los sistemas que generalmente monopolizan la cultura y que tienen la posibilidad de generar otros encuentros, otras posibilidades de relacionarnos como comunidad.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí estaremos. Y Paula, por favor, también invítanos a participar de toda esta fiesta que preparas para la próxima semana.
3 días antes de Navidad, desde las 11 de la mañana, ya estamos ahí echando café, café zapatista y de las comunidades de Veracruz. Estaremos con una oferta de maravillosos diseñadores que hacen fuerte el poder compartir todo esto. Estará Beri haciendo vibrar, Berenice, el evento con maravillosa música inédita de viniles. Entonces, la verdad es que suena muy bien, que si necesitan hacer algún regalito en estas fechas, pues también puedan al final hacer un poco más fuerte la economía de nuestros hermanos, nuestros vecinos, de las personas que están pensando no en un sistema de consumo así tan voraz como en el que estamos inmersos todos. Y pues bienvenida a toda la flora y la fauna. Eso es todo.
Pues muchísimas gracias a ambos, que sea una muy buena semana la próxima semana. Y acá te esperamos, Ángel. Muchísimas gracias, Paula.
Hasta luego, Cecilia. Gracias por el espacio.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, Paula Luqui, ella es gestora de Fábrica México, y Ángel Hernández Arriola es dramaturgo. Y bueno, pues la próxima semana se prepara Fábrica México para recibir a todos ustedes, y como ya lo dijo Paula, pues apoyar también la producción local. Seguimos en Polifónica, regresamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y me da mucho gusto tener oportunidad de charlar con Maurizio Estrada. Él es acordeonista de Neumus. Y bueno, pues Neumus es uno de los grupos queridos de esta ciudad. ¿Cómo estás, Maurizio?
Hola, Ceci. Buen día. Estoy muy contento, muy emocionado de poder compartir con todo su auditorio este lanzamiento especial de la nueva música neumática.
Y me gustaría que tú nos compartieras, nos dijeras qué es lo que estamos escuchando, porque se trata del trabajo que están presentando.
Sí, claro. Estamos escuchando una composición de Carlos Sánchez Vilches, nuestro querido contrabajista y director musical. Es el tema De peces neumáticos, un swing muy sabroso que compuso en alegoría pues a esos mundos imaginarios submarinos que suelen ser parte de nuestros espectáculos y bueno, que ahora con otros tintes se los presentamos.
Ah, perfecto. Bueno, pues ahí está un poco de la música que Neumus está trabajando actualmente. Y bueno, antes de entrar a lo que presentan o los lanzamientos que están realizando en estas fechas, me gustaría que nos contaras, Maurizio, de Neumus. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Una pequeña síntesis de esta trayectoria.
Pues mira, es una historia bonita, larga y corta según cómo se pueda mirar. Ya son cerca de 18 años. Desde que andábamos en aquellas épocas haciendo taller en el Hauser Kunst con el querido Helmut, Christian Kohl, a quienes les mandamos un gran saludo. Y bueno, por diferentes lugares donde estuvimos pasando, también el épico Teuyoc, en el André Bretón, todos estos sitios locales donde tuvimos la oportunidad de acercarnos a la gente e ir tallereando los shows, pues nos fueron forjando e impulsando para luego pues seguir la ruta por festivales y estar rolando que en Querétaro, que en Campeche, que en Monterrey, que en Chihuahua. La verdad es que hemos tenido muy bonitas experiencias todos estos años con gente que nos ha recibido en multitud de festivales y ferias. Y pues de ese primer cinito ambulante, como nació la idea, actualmente ya podemos platicar de 6 espectáculos que traemos.
Cuéntanos de estos 6 proyectos que están trabajando.
Mira, te enumero rápidamente. Los shows pues han ido creciendo y se han ido transformando en el paso del tiempo. Te puedo contar que tenemos el Cinito Ambulante, que es este primer show con el viajero que se sube al tren, la ciudad de las máquinas, la migración. Tenemos un segundo show que se llamó Cortitos en Blanco y Negro, haciendo un tributo a Popeye, el Marino, Georges Méliès, Tintán, todas esas figuras entre caricaturas y comedia física del tiempo de los años 30, 40. Tenemos el Planeta Verne, que es otro espectáculo de observación espacial, viaje a otras galaxias, búsqueda de otros planetas, recolonización de otros sitios, bueno, comedia negra también, marcha submarina, que por cierto estaremos en la noche presentándonos en Colima. Hoy viernes en la noche a las 7 vamos a escuchar un show muy padre, la marcha submarina en el Festival de Colima. Y bueno, también tenemos el show del el concierto espacial de Soundtracks y esta nueva propuesta, el Circus Trip Neumus, donde, bueno, lanzamos estos 4 nuevos temas. Se me estaba yendo el aliento.
Bueno, es que, híjole, ¿cómo no irse el aliento después de tantos proyectos con esa intensidad? Porque además, lo suyo es la intensidad. Y no solamente son músicos que trabajan, digamos, ustedes, su grupo en solitario, sino que tienden a hacer estas asociaciones maravillosas con otros grupos y con otros creadores. En este caso, bueno, platiquemos de lo que están preparando en este momento porque tienen varios lanzamientos y bueno, pues sabemos que se presentaron la semana pasada. Fue el primero, ¿verdad? Fue la primera tanda de piezas.
Exactamente. Hicimos el primer lanzamiento este viernes pasado. Estuvo padrísimo. Este fue un lanzamiento que fue simultáneo en vivo en el Centro Cultural Bretón y al mismo tiempo, bueno, la gente pudo acceder a escuchar y ver este live session que grabamos en el canal de YouTube de Godless Primitivo, al cual les invitamos que se metan. Si ustedes ahorita están ahí en su casa con la compu, con el celular, si ponen Godless Primitivo, podrán entrar, o si entran a la página de Neumus, en el Facebook o en el Instagram, ahí podrán también ver el link. Son 4 piezas, cada una de las composiciones son de uno de los 4 músicos del formato básico de Neumus. Hay una de Vilches, hay una de Trino, una del Albert, una del Maurizio. Y bueno, pues qué te puedo decir, este viernes pasado, padrísimo, tuvimos la casa llena, la gente estuvo súper participativa. Tuvimos la invitación de varios artistas circenses de la comunidad de aquí de Guadalajara, con excelente calidad escénica. Hubo swing, hubo acrobacia, globos por aquí y por allá, se armó el baile, la culebrita, pura fiesta.
Exacto. Oye, Maurizio, y en esto de la música, ¿cuáles son sus búsquedas? ¿Qué es lo que están creando? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿De dónde jalan ese hilo de la creación para hacer sus propuestas sonoras?
Pues fíjate que es bien interesante esto que nos preguntas. Al pasar de los años, creo que uno va encontrando más claridad en los caminos. Y si bien en aquellos primeros tiempos buscábamos, pues, divertirnos, buscábamos expresarnos, buscábamos sembrar algunas inquietudes sobre pues temas sociales o medioambientales, actualmente prevalecen esos puntos, pero el punto principal que nos atañe es que pues tenemos claro que queremos invitar a la gente a que se emocione, uh-huh, a que pueda sentir nostalgia, pueda sentir alegría, pueda pues cambiar el panorama de su estado de ánimo a partir de la música que nosotros les compartimos, uh-huh, y pues que puedan, así como nosotros, valorar lo bonito que es la vida, lo bonito que es amanecer el día de hoy. No sabemos si mañana lo estaremos, pero el día de hoy tenemos que disfrutarlo como si fuese el último.
Claro, ya eso nos invita, Neumus, siempre a disfrutar y a subirnos a esa alegría inmensa que en todo su trabajo, tanto musical como escénico, bueno, nos están compartiendo y nos están presentando. Las piezas que van a estar lanzando, ¿cuáles son? Bueno, ya escuchamos ahorita una y al ratito escucharemos otra. ¿Cuántas piezas van a ser las que lancen en esta temporada?
Pues en esta primera temporada lanzamos 4. Justo decidimos darle la voltereta al modo en el que solíamos hacer los lanzamientos. Anteriormente, pues lanzamos el volumen 3 y antes lanzamos el volumen 2 de Estampas, uh-huh, Sonóricas, y antes lanzamos el Cinito Ambulante, el volumen 1, que era todo un disco que, uh-huh, se trabajaba pues durante un lapso grande y ya salían de bolón 12 temas. Ahora dijimos, bueno, vamos a hacerla de otra manera, ahora que ha cambiado el modo, que se lanza más de modo digital. Ajá. Entonces van a salir 2 sencillos este próximo miércoles 21, coincidiendo con el inicio del invierno, coincidiendo, uh-huh, con un nuevo ciclo. Pero bueno, aquí estamos teniendo la primicia de poder escuchar. Ahora escuchamos un poquito del primer sencillo de Peces Neumáticos y en un ratito más escucharemos La Danza del Más Allá.
Y que tenemos que decir que son estrenos mundiales, no se han escuchado en ningún otro lugar.
Eso.
Y entonces, el próximo 21 de diciembre salen 2 piezas más. Y tengo otra fecha, un 31 de diciembre.
Así es, digamos que tenemos los 2 sencillos que se lanzan en Spotify el siguiente miércoles. Uno de ellos es Peces Neumáticos de Vilches, el otro es La Danza del Más Allá, que es una composición mía, que es una mezcla entre el Balkan y la cumbia, y un recordatorio de lo importante que es disfrutar que estemos vivos, por eso es como un baile. Y después siguen el 31, donde lanzamos los temas de Trino y de Albert. El del Trino es un tema muy padre de música tipo caribeña, como es un son, se llama Espíritu. Y la de Albert es una cumbia viejo mayugado, que hace referencia a el saborzazo que nos trae el baile, que por más grandes, viejitos que alguien se pueda sentir, siempre hay ocasión de mover el esqueleto y disfrutar bailando.
Perfecto. Pues Maurizio, ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar esta pieza para, pues, para cerrar la entrevista? Que nos gustaría mucho que nos la presentes. Y bueno, antes de eso, que nos digas dónde los podemos seguir.
Claro que sí. Empiezo con esto último. Les invito a que vayan al canal de YouTube, tanto el de Neumus como el de nuestros amigos de Godless Primitivo, que son quienes nos invitaron a grabar y a realizar este live session de cuatro temas. El canal se escribe God, como de Dios, G-O-D-L-E-S-S, Godless Primitivo. Que, bueno, también aprovecho para mandar un saludo y un agradecimiento al director Alejandro Méndez y al productor Armando Ocampo y director de fotografía también, que se pusieron las pilas con todo su equipo, con todo su crew para hacer una producción de primer nivel, y a todos los cirqueros que participaron ahí, Jorge, Alondra, hubo un montón de amigos, la Nicolea Alcaraz, que pusieron todo su talento, que ahí mismo lo van a poder ver. Y bueno, en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Neumus, ahí nos podrán encontrar. Y pues les invito a que escuchemos el lanzamiento mundial de la Danza del Más Allá.
Vámonos con la Danza del Más Allá. Maritzio Estrada, acordeonista de Neumus. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ceci. A disfrutar.
Muchas gracias por su compañía. Les deseo unas muy buenas vacaciones y felices fiestas. Nos escuchamos nuevamente en vivo en el 2023. Y para estas próximas semanas hemos preparado una selección de entrevistas y materiales que esperamos disfruten. Enorme abrazo para todos. Soy Cecilia Fernández. Muy buen fin de semana y a gozar de este tiempo.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.